Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Como todos aquellos que nos escuchan a diario o nos escuchan con frecuencia saben, estamos en medio de una aventura marítima, de una aventura con la que yo he querido darle un nuevo giro a este programa, al menos por unos días. Y recordar quizás, recordar con ese giro, aquellos tiempos en que al no existir la televisión ni el cine, la radio jugaba el rol de ambas. La radio avivaba la imaginación de la gente y la invitaba a vivir o a presenciar, entre comillas, a través de la palabra hablada, sucesos correspondientes a épocas y a lugares distantes. La radio, señoras y señores, además de informar, entretenía. Entretenía. Y a veces, a través de ese entretenimiento, hablaba de cosas muy serias. Enfrentaba a los radioescuchas a situaciones donde se veían obligados a pensar qué harían ellos si esas situaciones difíciles fueran reales. ¿Cómo resolverían ellos las dificultades que esas situaciones planteaban? A lo largo de varios programas, yo he estado compartiendo con ustedes algunos fragmentos de un libro apasionante, como muchos saben. Y este libro es el titulado En el corazón del mar. Un libro publicado originalmente en inglés en el año 2000, que ha sido traducido a varios idiomas y que fue llevado al cine apenas hace, pues, un par de años. La película se estrenó, por cierto, para ser más preciso, en diciembre del año 2015. En el corazón del mar es, en términos generales, una investigación narrada de una de las grandes tragedias marítimas del siglo XIX. Y esa tragedia fue el hundimiento del barco Essex, un barco ballenero norteamericano, en el Océano Pacífico, el 20 de noviembre de 1820. Eso es lo que este libro investiga, lo que este libro narra documento a documento. Este barco, el barco Essex, procedente de la isla de Nantucket, señoras y señores, una isla situada muy al norte, en la costa este de Estados Unidos, este barco procedente de esa isla fue embestido, fue atacado por un enorme cachalote lejos de la costa occidental de la América del Sur. Y este barco no pudo resistir ese embate, ese ataque, naufragó y muchos de sus tripulantes murieron. Esa tragedia fue tan célebre en el siglo XIX, conmovió a tanta gente que 30 años después inspiró algunos de los capítulos más estremecedores de una de las grandes novelas norteamericanas del siglo XIX. Y esa novela es, como muchos de ustedes ya saben, Moby Dick. Moby Dick. Pero en el corazón del mar, este libro que traigo conmigo desde hace varios días al estudio, En el corazón del mar no es como Moby Dick un libro de ficción, sino lo que dije anteriormente. Es un reportaje fidedigno de los hechos que tuvieron lugar en el Océano Pacífico inmediatamente antes e inmediatamente después del 20 de noviembre de 1820. Un reportaje redactado a partir de los testimonios escritos por algunos tripulantes del barco Essex y a partir de toda la información que se conservó y aún se conserva en la isla Nantucket, esa isla situada en la costa oeste de Estados Unidos. Nathaniel Philbrick, el autor de este libro, se dio a la tarea de recoger todos y cada uno de los datos, dibujos, fotografías, mapas, testimonios que cuentan la historia del hundimiento del barco Essex y cuenta también la historia de sus sobrevivientes. ¿Cuál fue el destino de los sobrevivientes de aquel naufragio? Y el resultado ha sido este libro extraordinario. Un libro publicado en español en el año 2001, un año después de publicarse en inglés. Un libro donde vemos a un grupo de hombres, amigos que me escuchan, enfrentarse a lo inesperado. ¿Y qué es lo inesperado? Bueno, lo inesperado es un enemigo más peligroso que todos y cada uno de esos hombres. Lo inesperado es eso, un cachalote de unos 26 metros de longitud y alrededor de 80 toneladas de peso que decide arrojarse de cabeza, lanzarse de cabeza no una vez, sino dos veces contra aquel barco. No en balde, amigos que me escuchan, Herman Melville, el autor de Moby Dick, la novela, vio en ese drama de la vida real un símbolo de la lucha del hombre contra el mal que le rodea, que rodea al hombre, y contra el mal que lo habita. Porque el cachalote, y he hecho énfasis en esto como ustedes saben, el cachalote puede estar dentro de nosotros, puede estar dentro de nosotros. El cachalote puede ser un símbolo de la lucha que acecha en las profundidades de todo hombre, en la lucha entre ese hombre, la parte buena de ese hombre, y la parte mala y el mal. Y no en balde, yo he querido invitarlos a ustedes a establecer un paralelo entre la tripulación de Moby Dick, la novela, una tripulación que es arrastrada al desastre por un capitán desalmado, por un capitán ensoberbecido, por un hombre sin más propósito que salirse con la suya, y nosotros los cubanos. Un paralelo entre esa tripulación y nosotros los cubanos, protagonistas y víctimas también de un naufragio. De un naufragio social, de un naufragio político, de un naufragio económico. Pero bueno, vamos a comenzar acercándonos una vez más al mar.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Amigos, es Juan Manuel Serrat interpretando su bella canción Mediterráneo, uno de sus grandes éxitos. Y yo quiero, antes de continuar, destacar lo que he venido destacando a lo largo de toda esta serie. Toda la música que hemos escuchado, señoras y señores, todos los fragmentos de canciones que hemos escuchado, tienen que ver con el mar. Y este es el quinto programa de esta serie. Toda esta música tiene que ver con el mar o con algún aspecto del mar. Ya sea con un barco, ya sea con un caballito de mar, ¿verdad? Con un marinero, con la playa, con las olas. El mar ha jugado un papel importantísimo en la vida de la humanidad. Bueno, se dice, como comenté hace varios días, que la vida vino del mar. De manera que tenemos una relación estrechísima con el mar. A mí me sorprende ver el sinnúmero de canciones españolas que hablan del mar. Sin embargo, en Cuba, una isla, un país rodeado de mar, no existen muchas canciones dedicadas al mar. ¿Por qué? Bueno, quizás los cubanos no fuimos marineros o tan marineros como los españoles, ¿verdad? A no ser marineros en los últimos años, cuando muchos de nosotros tuvimos que tomar el camino del exilio a través del estrecho de la Florida. Pero no abundan en el cancionero cubano las canciones dedicadas al mar. Volviendo al libro, en medio de la narración de los hechos que tuvieron lugar en alta mar el 20 de noviembre de 1820, señoras y señores, Nathaniel Philbrick, el autor de En el corazón del mar, inserta unas observaciones que yo no puedo dejar de compartir con ustedes. Y ustedes van a comprender por qué me parecen interesantísimas. Escuchen lo que dice Philbrick en su libro. De todos los animales que han vivido en la Tierra, el cachalote, recuerden que el cachalote es una especie de ballena, ¿no? El cachalote es el que tiene el cerebro más grande y a su lado hasta el de la poderosa ballena azul parece pequeño. Es decir, que el cachalote tiene un enorme cerebro. Puede que el gran tamaño del cerebro del cachalote esté relacionado con su gran capacidad para generar y emitir sonidos. Miren esto. Ya ustedes saben que las ballenas cantan. Se comunican a través de cantos, de sonidos que parecen cantos. Bueno, pero el cachalote parece tener una gran capacidad, dice Philbrick, para generar y emitir sonidos. Debajo del orificio nasal, un cachalote tiene lo que los balleneros llamaban hocico de mono, que es un sistema de badajos cartilaginosos que, en opinión de los científicos, produce los chasquidos que usa el animal para ver el mundo por medio de la ecolocación. Señoras y señores, los cachalotes, como los delfines, emiten sonidos para ver más allá de lo que puede ver su vista. Ustedes saben lo que es un sistema de ecolocación. El animal produce un sonido y sabe intuitivamente hasta dónde ese sonido llega, porque ese sonido choca contra otros cuerpos que están cerca o lejos de él, y ese choque produce un eco que el animal percibe. Esto es un sistema de orientación simple y llanamente deslumbrante que poseen algunos mamíferos que viven en el agua, como la ballena, como el cachalote, como el delfín. Es decir, este animal, el cachalote, produce chasquidos para orientarse por debajo del agua. Todos ustedes saben lo que es un chasquido, ¿no? Eso es un chasquido. Lo que hacemos a veces cuando queremos demostrar indiferencia ante algo que alguien nos ha dicho. Orlando, tienes que alimentarte mejor. Fastidio es lo que expresa un chasquido humano. Pero bueno, el cachalote puede producir este tipo de sonido. Los cachalotes, sigue diciendo Philbrick, el autor de este libro, también utilizan chasquidos para comunicarse desde distancias de hasta 5 millas. Las hembras tienden a emplear una serie de chasquidos que se parecen a un código Morse, y los machos emiten unos chasquidos más lentos y más fuertes. Se ha especulado que los machos utilizan sus chasquidos para anunciarse a las hembras deseables y ahuyentar a los machos rivales. Señoras y señores, este ruido que producen los cachalotes es un lenguaje. Es una forma sonora de comunicación. Los balleneros, continúa diciendo el autor de este libro, oían con frecuencia a los cachalotes a través del casco del barco. Es decir, que cuando los marineros, los cazadores de ballenas, estaban en el casco del barco, dentro de la parte del barco que está bajo agua, escuchaban los sonidos de los cachalotes. El sonido, chasquidos irregulares con intervalos de alrededor de medio segundo, este sonido presentaba un parecido tan asombroso con el golpeteo de un martillo que los pescadores llamaron al cachalote el pez carpintero. Es decir, que ese sonido que se escuchaba desde el fondo de un barco, en plena alta mar, ¿no? Ese sonido producido por los cachalotes recordaba el sonido de un martillo golpeando algo. Y ahora viene lo mejor. La mañana del 20 de noviembre de 1820, señoras y señores, los cachalotes no eran los únicos seres que llenaban el océano de chasquidos. También Owen Chase, uno de los marineros, hacía ruido al clavar afanosamente un pedazo de lona en el fondo de una ballenera colocada en la quilla al aire. Esto es importante. Este hombre estaba martillando un pedazo de metal en la embarcación que luego iba a ser atacada por ese cachalote. Con cada martillazo que asestaba al costado del bote averiado, dice Philbrick, Chase, este marinero, transmitía sin saberlo sonidos que bajaban por el revestimiento de madera del barco ballenero y descendían al fondo del océano. Creyera o no que los sonidos procedían de otro cachalote, parece ser que los martillazos de Chase llamaron la atención del enorme cachalote macho. Amigos, este marinero que martillaba un pedazo de metal en el barco, no imaginaba quizás que lo que estaba haciendo era produciendo un sonido que un cachalote macho que se encontraba en las cercanías, gigantesco, podía entender ese sonido que él estaba produciendo de alguna manera, o no entenderlo, y el no entenderlo iba a confundir a ese cachalote o iba a enfurecerlo. Fuera cual fuera la causa del choque, es claro que el cachalote no estaba preparado para algo tan sólido y pesado como un barco ballenero, que con sus 238 toneladas pesaba aproximadamente 3 veces más que el animal. Puede que el Essex, este barco, fuera un barco viejo y gastado, pero estaba hecho para resistir los malos teatros. El macho se había estrellado contra una sólida pared de madera. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Es decir, este cachalote que se encuentra en las cercanías de este barco oye esos golpetazos, esos martillazos, y los identifica como chasquidos que está haciendo un cachalote y que él no entiende, o chasquidos destinados a provocarle. ¿Y qué pasa con este cachalote? Bueno, que decide embestir el barco, porque de ahí proceden esos chasquidos extraños. Posiblemente, como dice Philbrick, creyó que el barco era un cachalote. Raro, por supuesto, desconocido por un cachalote, y por eso le va arriba de cabeza. Pero lo que había empezado como una embestida experimental, tal vez no intencionada, pronto se convirtió en un ataque total. ¿Recuerdan el cuento que les hice en el primer programa de esta serie, donde les hablé de lo que sucedió hace 2 o 3 años con una ballena bebé que confundió un yate con su mamá? Esta ballena bebé estaba perdida en el mar. No se sabe si la ballena madre murió o abandonó a su hija. Lo cierto es que esta ballena bebé se pegó a un yate creyendo que ese yate era su madre y lo siguió a puerto y murió. Murió pocos días después porque no podía alimentarse y no se alejaba del puerto donde estaba anclado este yate porque creía que era su madre. Bueno, a este cachalote le pasó algo similar, solo que en este caso creyó que era un cachalote enemigo, un rival, al oír esos chasquidos que provenían de su interior, del interior del barco, y decidió, señoras y señores, arrojarse contra él.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola, tu amor creció como una ola.
Amigos, es Rocío Jurado interpretando uno de sus grandes éxitos, como una ola también, pero enorme. Iba a llegar ese cachalote al barco Essex.
Prendí a tu cuello cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola, y me escapé contigo para adentro, sin escuchar las voces en el viento. Como una ola se fue tu amor, como una ola.
Efectivamente, amigos, Rocío Jurado interpretando Como una ola, tal y como les prometí a los cachalotes y a las ballenas que nos han acompañado en estos días, hemos convertido este estudio en un pequeño océano. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz por su colaboración diaria, constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, por aquí, por Radio Martí, y a veces por Radio Caracol 1260. Quiero instarlos a continuar asomándose a nuestra página de Facebook, donde Patricia hoy ha colgado un par de vídeos interesantísimos. Quiero continuar instándolos a enviarnos mensajes por Facebook, Entre Nosotros guión Martí. Entre Nosotros guión Martí. Quiero continuar animándolos a escribirnos. Estamos recibiendo cartas en estos momentos, correos electrónicos de ustedes. Nuestra dirección electrónica es muy sencilla: entrenosotrosmartí@gmail.com, o dicho en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com. Si quieren escribirnos a través del correo postal, solo tienen que poner en el sobre de su carta esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y quiero anunciar lo siguiente. Mañana vamos a hacer un alto en esta serie porque es el Día Mundial de la Prensa Libre, ¿no? Y quiero hacer un pequeño programa especial para conmemorar esa fecha, una fecha de gran importancia para nosotros los cubanos desde hace ya muchos años. Así que mañana vamos a quedarnos en un puerto, en uno de los puertos que nos salgan al paso en el Pacífico, y dedicar el programa a la libertad de prensa. Vamos a hacer una pausa ahora y espero que ustedes se nos esperen. Estamos con ustedes en cuestión de segundos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
The policy repeal is effective immediately.
La revocación de la política tiene efecto inmediato. Así que un migrante cubano, como un migrante guatemalteco o un migrante de El Salvador, puede intentar establecer un caso creíble de persecución en la frontera cuando arriba. Pero con efecto inmediato, nuestra política hacia los cubanos que arriban será la misma que la que se aplica hacia los que llegan de otros países de Centroamérica, México y otros.
Para aclarar algunas cosas, los cubanos serán tratados igual que personas de otros lugares y pueden presentar un reclamo de asilo. Eso pasa frecuentemente. Pero este es un punto importante. Bajo la política actual, ellos hubieran recibido un parol y eso les permitía comenzar a recibir los beneficios de la ley de ajuste cubano. Pero ahora no recibirán el parol mientras se adjudica su caso. Así que esencialmente serán tratados igual que otros que arriban. No existirá una cola especial para los cubanos. Así que otros migrantes que llegan a nuestra frontera tendrán la oportunidad de hacer ciertos reclamos, pero serán igual que la gente de de otros países. Y si no reciben el parol, no podrán ajustar su estatus según la ley de ajuste cubano, ni recibir beneficios derivados, que es lo que ocurre ahora. Así que creo que eso es un cambio importante, particularmente a la luz de cómo este asunto se ha discutido y debatido en partes de este país, porque si la gente piensa que puede recibir el parol inmediatamente, también sabe que pueden acogerse a la ley de ajuste. Eso ha cambiado. Y el migrante cubano será tratado igual que los migrantes de otros países.
The Cuban migrant like migrants from other countries.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles 3 de mayo el emocionante partido entre los Orioles de Baltimore y los Medias Rojas de Boston a las 7 de la noche.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, Orioles versus Boston a las 7 p.m. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
No soy más, no soy menos, no soy malo ni bueno, no soy mar, no soy tierra, no soy paz, ni soy la guerra, no soy niño ni viejo. No soy sombra ni espejo, no soy risa ni llanto, no te acerco ni te espanto, soy más bien la marea, tengo días malos y noches buenas. Días de gatos, días de perros, días en que a rato voy a mi entierro. Pero si faltas mi fantasía, piensa que es de noche cuando es de día.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Es Carlos Varela, el cantautor cubano, interpretando una canción suya titulada La Marea. Una canción cuya letra merece que todos le prestemos especial atención porque es una letra muy especial.
soy aire ni fuego, no soy pez ni el anzuelo, no soy puerto ni barco, no soy flecha ni soy el arco, soy más bien la marea. Tengo días malos y noches buenas, días de gatos, días de perros, días en que a rato voy a mi entierro. Pero si faltas mi fantasía, piensa que es de noche cuando es de día.
Qué bonita canción, ¿verdad? La marea sabe que va a su entierro. Cuando la marea llega a la playa, señoras y señores, en cierta forma se entierra, ¿verdad? Se entierra. Un cubano actual identificándose con la marea. Estamos recibiendo correos de ustedes y también llamadas telefónicas. Enrique, nuestro amigo, acaba de llamarnos y de conversar con Patricia. Le ha dicho que está disfrutando esta serie que hemos estado ofreciéndoles. También hemos recibido en estos momentos un correo de Yagney, nuestra amiga Yagney, donde nos dice: buenos días, Orlando, siempre ayudándonos a entender nuestra vida de la manera más inteligente. Bueno, gracias, Yagney. Créeme, que siempre se superan, nos dice Yagney, y nada de modestia, se merecen mis elogios, tú, Patricia, Juan y Mara. Aquí solo abundan las locuras más insólitas. Un fuerte abrazo, Yagney. Yagney, no hemos recibido la fotografía que nos prometiste. Los colegas de aquí que la tienen, pues no la han compartido con nosotros. Pero sí queremos agradecerte otra foto que nos enviaste directamente a nosotros. La foto de esas dos flores extraordinarias, extraordinarias. Mara y yo nos quedamos perplejos ante la belleza, ante la delicadeza de esas flores. Nunca las habíamos visto. Gracias de veras por enviarnos esa fotografía. Y aquí tengo también un correo que acaba de llegar de Jesús Leonardo, donde nos dice: hola amigos, mis saludos y respeto por su trabajo. Se escucha con trabajo, pero siempre fiel. Hasta pronto, Jesús Leonardo. Gracias de veras, señoras y señores, por estar ahí prestándonos atención, viviendo con nosotros lo que les contamos, lo que vivimos aquí, leyendo algunas de estas páginas que yo he querido compartir y comentar con ustedes. Yo debo decir que Nathaniel Philbrick, el autor de este libro, En el corazón del mar, continúa enriqueciendo esta narración con una serie de observaciones no menos interesantes que las que acabo de compartir con ustedes. Esas observaciones en torno al chasquido que producen los cachalotes, ¿verdad? Y a la posibilidad de que ese cachalote asesino haya creído que el barco Essex, ese barco contra el cual se lanzó y destruyó, fuera un cachalote. ¿Por qué? Porque uno de los marineros había estado dando martillazos a un pedazo de metal en el fondo del barco. Me parece que es una cosa realmente deslumbrante esa observación del autor de este libro. Pero escuchen también lo que añade, ¿no? Al igual que los elefantes machos, los machos de cachalote tienden a ser solitarios. Van de un grupo de hembras y crías a otro y desafían a los machos que encuentran por el camino. La violencia de estos encuentros es legendaria. En vez de luchar con las mandíbulas y la cola, como solían hacer los cachalotes al atacar una ballenera, el cachalote que hundió el Essex embistió con la cabeza, lo cual, según insistió Chase, uno de estos marineros, es inaudito entre los pescadores más viejos y más experimentados. Nadie había visto o sabido de un cachalote que se lanzara de cabeza contra un barco. de cabeza. Pero lo que más impresionó al primer oficial, es decir, a Chase, fue la notable astucia con que el macho hizo uso del ariete que le había dado Dios, es decir, de la bola de acero que tenía ese animal en la cabeza. ¿Cómo utilizó su cabeza para agredirlos a ellos? En ambas ocasiones, dice el autor del libro, el cachalote se había acercado al barco desde una dirección calculada para causarnos el mayor daño, porque al lanzar el ataque contra la proa, la velocidad del barco se sumó a la del animal. Amigos, es tremendo esto. Es tremendo que un marinero experimentado haya intuido que aquel cachalote supiera dónde iba a ser más efectivo su ataque contra un barco. Sin embargo, pese a lanzarse contra la proa, la parte de adelante del Essex, el cachalote había evitado golpear el barco directamente de frente, donde la roda del barco, el madero vertical situado en el extremo delantero de la proa, que estaba muy reforzada, hubiera podido causarle una herida mortal. Este animal supo cómo golpear al barco en su lugar más débil y al mismo tiempo evitar él golpearse con un madero muy fuerte. Chase calculó que la velocidad del cachalote era de 6 nudos cuando atacó el Essex por segunda vez y que el barco navegaba a 3 nudos. Es decir, el cachalote lo embistió a 6 nudos y el barco navegaba a 3. Para que el Essex quedara totalmente inmovilizado, el cachalote, cuya masa era alrededor de 1/3 del tamaño del barco, tendría que moverse a más de 3 veces la velocidad del barco, por lo menos 9 nudos. Según los cálculos de un arquitecto naval, si el Essex, el barco, hubiera sido un barco nuevo, sus tablones de roble hubieran resistido incluso este golpe tremendo. En vista de que el cachalote abrió un agujero, cabe suponer que los tablones del Essex, que tenían 20 años de antigüedad, se encontraban muy debilitados por la carcoma o las incrustaciones. Chase, este marinero, estaba convencido de que el Essex y su tripulación habían sido víctimas de un daño deliberado y calculado por parte del cachalote. Esa frase está sacada de lo que escribió Chase, el marinero que estaba allí, que presenció todo aquello. Ellos habían sido víctimas de un daño deliberado y calculado por parte del cachalote. Para un hombre de Nantucket era un pensamiento horrible. Si otros cachalotes empezaban a embestir contra los barcos, poco tardaría la flota ballenera de la isla en quedar convertida en un montón de restos flotantes. Amigos, si a partir de este cachalote los demás se daban cuenta de que embistiéndolos de frente podían hacer los añicos, de la flota ballenera de esa isla, Nantucket, no iba a quedar absolutamente nada. Porque los barcos no podían aguantar un ataque frontal de un cachalote de estas dimensiones. Chase, este marinero, este sobreviviente de la tragedia, empezó a preguntarse qué inexplicable azar o designio había intervenido. Casi parecía como si algo, ¿podía haber sido Dios?, hubiera poseído al animal para sus propios fines extraños e insondables. Chase no sabía qué o quién estaba detrás de lo ocurrido, pero tenía el convencimiento de que cualquier cosa menos la casualidad había hundido el Essex, es decir, el barco. Señoras y señores, este hombre estaba convencido de que ese cachalote no había golpeado el barco por casualidad. No había sabido destruirlo por casualidad. No. Este cachalote podía incluso haber estado guiado por Dios. ¡Por Dios! ¿Por qué? ¿Porque ese barco representaba el mal? Porque Dios no quería. Estoy ahora, por supuesto, especulando. ¿Porque Dios no quería que se sacrificara a estos animales? La cuestión es que este hombre que estaba a bordo de ese barco, que vio venir a ese animal contra ellos, estaba seguro de que aquello estaba perfectamente programado, para utilizar una palabra de moda en estos años, programado, si no por Dios, por ese animal inteligentísimo.
La distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague. El sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
Amigos, es Luis Miguel interpretando La Barca, la bella canción de Roberto Cantoral. Y ahí tienen ustedes al mar, una vez más, al mar. Por eso les digo que hay que tomarse en serio la posibilidad de que Herman Melville, el autor de Moby Dick, haya llenado su libro de simbolismo, ¿no? Ahí tienen ustedes a un hombre cantándole a una mujer que va a separarse de él. ¿Y qué le dice este hombre? Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivir. Es decir, está utilizando términos marineros, imágenes marítimas, para referirse a una situación amorosa y muy íntima. Hoy mi playa se viste de amargura. Hoy mi persona se viste de tristeza, ¿no? Porque tu barca tiene que partir. ¿La barca? No, esta mujer no se va en una barca. Simple y llanamente él la ve alejándose de él. ¿Y se va a dónde? A cruzar esa mujer otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Tu vivir. Por eso es que en todo lo que escuchamos y en todo lo que leemos, tenemos que ver algo más. Porque está ahí. Si es bueno, está ahí. Quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿cómo yo supe de la publicación de este libro titulado En el corazón del mar? ¿Cómo yo supe de él? Bueno, déjenme hacer un paréntesis para contárselo. Hasta hace poco yo leía mucho los principales suplementos culturales de la prensa española. Tenía un amigo que me enviaba esos suplementos culturales desde Madrid. Y en uno de esos suplementos se publicó una reseña de este libro, En el corazón del mar. Una reseña entusiasta, firmada por el crítico Jacinto Antón. Primero, debo decirlo, compré el libro en inglés y lo leí en inglés. Y luego, durante un viaje a México, compré el libro en español y lo releí en español. Después de que el cachalote, señoras y señores, atacó el barco Essex por segunda vez y se alejó de aquella zona, la tripulación comprendió que su única alternativa era abandonar el barco. Porque el barco comenzaba a hacer agua y a hundirse, abandonarlo en algunos de los botes balleneros, después de colocar en ellos algunos recipientes con agua potable y algunos alimentos para sobrevivir lejos del barco. De los 21 hombres que componían la tripulación del Essex, este barco, 13 murieron. Y los 8 sobrevivientes se vieron expuestos, amigos, a una serie de experiencias que iban a marcarlos por el resto de sus vidas. Dos de esos 8 hombres sobrevivientes fueron encontrados 3 meses después. 3 meses después. Y como dice Jacinto Antón, el autor de esta reseña, los encontraron en un bote lleno de huesos humanos. De huesos humanos astillados y roídos. Huesos de los que esos 2 hombres sobrevivientes, que parecían haber perdido la razón, aún intentaban chupar el tuétano. Esos hombres se habían estado alimentando de los restos de sus compañeros durante días y días. Esos hombres habían navegado en ese bote solitario 4.500 millas y habían tenido que enfrentar más de un temporal, el asedio de los tiburones y un hambre y una sed pavorosas. Escuchen ustedes lo que dice Jacinto Antón en esta reseña que fue la que me llevó a este libro. Primero, dice el reseñista, se comieron a los muertos. Y finalmente, echaron a suertes quién debía ser sacrificado para dar a los demás una posibilidad de salvación. Echaron a suertes, señoras y señores. Rifaron, entre comillas, quién debía ser el primero que debía ser sacrificado entre ellos. El relato de ese episodio, sigue diciendo Jacinto Antón, es escalofriante. Le tocó a Owen Coffin, de 18 años. Fue despachado pronto y no quedó nada de él, escribió luego George Pollard, el capitán del barco, que iba en el mismo bote y que era primo hermano del chico. Le tocó a ese joven ser el primero en morir. El acto de incesto gastronómico del capitán le perturbó mucho. Se estaba comiendo a un familiar, amigos, o se iba a comer a un familiar. Luego, una vez al año, en el aniversario del hundimiento del Essex, se encerraba bajo llave en su habitación y ayunaba. En Nantucket, la isla de todos, se le disculpó a Pollard a su regreso por haber hecho uso de la extendida costumbre del mar. Pero la madre de Coffin, el joven sacrificado, no se lo tomó bien. ¿Cómo iba a tomárselo bien, señoras y señores? Pero fíjense, era una costumbre entre los marineros de aquella época recurrir al canibalismo si no quedaba otra opción. Y si no había ningún muerto a bordo, escogían al azar a quién debían sacrificar. Al lector no se le ahorra nada del espantoso trance de los náufragos, sigue diciendo Jacinto Antón, el autor de esta reseña que me llevó a este libro. Incluso se le recuerda al autor que, empedernidos fumadores y masticadores de tabaco, los marineros tuvieron que hacer frente de entrada a una radical desintoxicación de nicotina, lo que además de ponerles de mal humor seguramente, les abrió aún más el apetito. Señoras y señores, Mara y yo vimos esta película anoche en el corazón del mar. Y esas escenas donde estos sobrevivientes tienen que sacrificar a sus compañeros y luego comérselos son realmente, realmente estremecedoras. Son realmente estremecedoras. De manera que si alguno de ustedes puede tener acceso a esta película, véala. Véala porque si ha oído esta serie, esa película le va a decir muchas cosas más que si no nos hubiera escuchado a nosotros compartir con ustedes y comentar este libro.
7 de la noche. Varadero. Historia verdadera. Ahí nomás. Era una noche de suave invierno en Varadero. Un hombre triste andaba descalzo sobre la arena. Solo llevaba un grito callado y toda su pena. Ya había perdido en su caminar todo el deseo de amar. De pronto voló una risa en aquella playa. Vi una muchacha solo vestida de mar y luna. Las gotas que la cubrían una por una, y aquella diosa del mar lo contemplaba en su contemplar.
Pero no le digo de dónde era, solo sus ojos, su pelo negro y su andar de fiera. Dejó sus ropas con su tristeza ahí en la arena, y en agua fresca del mar la amó hasta resucitar. Y ya quedó como suspendido entre mar y cielo, al ver que juntos los dos sacaban del agua fuego. Y así mientras reposaba de amor y espuma, aquella mujer se fue como entre la bruma. Salió junto con el sol para ir a buscarla, con un presagio de mala suerte en pecho y espalda. Y ya cuando la amargura corría a su lado, la vio preciosa en un mostrador vendiendo helado. Comedia, cosas de la vida.
Y así, señoras y señores, con Roberto Hernández Robertón interpretando el cuento de un pez volador de Tony Pinelli, vamos a poner fin al programa de hoy, y con el programa de hoy al penúltimo de esta serie, donde he querido invitarlos a acompañarme al corazón del mar, un corazón tan insondable como el nuestro, donde tan pronto puede aflorar un impulso oscuro como el que guió al cachalote que hundió al barco Essex, como puede aflorar un pez volador e invitarnos sanamente a sonreír. Hasta pronto.
¿Y quién lo iba a decir? Después de tanta tristeza, detrás de ese mostrador, ahí estaba su princesa, qué bella.
Así vivieron los dos, ¡oh!, enamorados, y con el pez volador tomando el agua.
Caminaba, caminaba por la playa bajo el ardiente sol, y se ha tomado un helado de fresa.